venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches.
Hola.
Estoy viendo los rostros esculpidos en piedra.
Sí, dije aquí, señor.
O esculpidos en piedra.
Sí, las dos cosas.
Estoy leyendo el libreto de mis queridos compañeros, Patricio Barton y el artista, antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿eh? Antes
les
que
pregunto,
nada.
Les pregunto si ustedes...
¿Sabe cómo me decían a mí? El Adonis de mármol.
Ahí está. Sí, si, sí. Si ustedes se sienten...
Pero no, están tomando el
como
pelo.
Como estatuas, si, no. Tienen el, si sienten el frío del bronce.
No. Por, a mí me, si me dicen... Por el, la, por, si me dijeran el Adonis de cualquier material que me dicen,
sí, sí.
Lo tomo como una carga.
No, 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 pero es porque no tengo arrugas, porque me mantengo a través de los años, y además con la característica de que tengo muy poco pelo, muy poco vello.
Sí.
Entonces soy literalmente una estatua, claro. Cuando estoy en pañón.
Yo nunca sé lo que se lo dije porque bueno, me daba...
Claro.
Por ahí usted se podía poner incómodo. Pero usted realmente es un Adonis.
No, sí. No. Usted es un Rodin.
Usted pone el David y le pone a mí al lado.
Sí. Y eso sí, ya vimos.
¡Cállese, pavote!
En eso tiene razón.
Somos iguales. Bueno, vamos a dar cuenta de algunas actuaciones de nuestros amigos,
sí, es cierto.
Para estos días. Aquí está Lautaro Massa junto a Oscar de Lía, digo, sí. Yo haciéndome el oriental. Se presentarán el 18 de julio, justamente,
uh-huh.
O sea, que es sábado.
Este sábado.
A las 21 horas, este sábado, en Pista Urbana.
Pista Urbana, sí.
Que queda, famosamente, en Chacabuco 874. Y están en el marco de El Tango Pide Pista. Entradas en Alternativa Teatral. Hay que ir, loco.
Sí, hay, sí. Que,
hay que ir.
Hay que ir a escuchar a Lautaro porque un día lo van a contratar de una compañía de tango, claro. Japonesa.
Sí.
No lo vemos más.
Bueno, en fin.
Eso este sábado, entonces.
Eso por un lado. Por el otro...
¿Por dónde?
Por el sí. Otro, sigo leyendo el libreto, tenemos aquí lo siguiente. Quiero hacer un agradecimiento porque tenemos tres funciones para la obra
La noche
extraviado, los libretistas, sí, del mundo. Quedaremos en Córdoba los días 25 y 26. Pero hay tres funciones.
Claro.
Entonces, ¿cómo es el asunto?
¿Las dos qué día serían?
Las dos que están son a las 8 de la noche,
sí.
Los días 25 y 26.
Bien.
Pero el 25, el primer día, va a haber, a pedido del público...
Sí, señor.
Una segunda función.
Bien.
A las 10 de la noche.
Perfecto.
Qué bien, qué buen plan.
O sea, el sábado hay dos funciones.
El sábado. Exactamente. El Teatro Real.
Teatro Real de Córdoba Capital, de la ciudad de Córdoba. Ahí está Donina con Cora Varengo.
Sí, sí, yo estoy mandando un saludo ahora a algunos amigos de Córdoba y especialmente a Héctor Fiorani y todo su equipo de Fiorani Fresh Free Shop.
Ah, perfecto. Bueno, muy bien.
Bueno, a la gente de Broda Teatro Producciones, que hace la producción, bueno, y todo eso, ¿no? Aquí los de Fiorani nos han tratado con mucha amabilidad, así que bueno, ya nos saludaremos allá.
Qué bien.
Son tan amables que seguro ¿qué? Me regalan algo.
Pero qué sabe, señor.
No lo ponga de ese compromiso.
Unos alfajores.
Bueno, maravilloso. Sí, ya le vamos a dar más data de lo que hacen estas personas allá en Córdoba. Bien, ¿qué más tenemos?
Bueno, atención a la gente de Avellaneda, porque el día 31, cuando termina el mes, vamos a estar, pero ya con la venganza, en el Teatro Roma de Avellaneda.
Así es.
De donde nunca deberíamos habernos ido. Y
ya agosto está plagado de presentaciones, por ejemplo, la del 12 de agosto en La Trastienda.
Sí, volvemos a La Trastienda también.
Ya están también las entradas en venta.
Sí, señor. Sí. Lo mismo en El Palomar, en el Teatro Helios.
No hemos hablado mucho,
no.
De esa función.
Sí, también está por allí, creo que es ese viernes.
Sí, ese viernes.
El 14.
El 14 hay una actividad, pero que lo implica a usted.
Sí, la conversación infinita en Junín.
Ah, no, entonces claro.
No hemos dicho mucho tampoco, cuidado.
Eso es con Darío Stanzreiber.
Con Darío Stanzreiber en el Teatro ese de San Carlos.
Bien.
Sí, señor.
Y después del Palomar ya nos vamos a Montevideo. Donde estaremos en el Ante la Arena el día 29 de agosto, cerrando el mes de agosto.
Sí, cerrando.
Casi cerrando.
Cerrando sí. Los ojos. Casi bien. Cerrando. Vamos a nuestra parte,
bueno, por favor,
conceptual. Cuidado, viajes inseguros.
Sí.
Ha aumentado la inseguridad en los colectivos.
Sí, señor.
O en los ómnibus.
Sí.
Pero han cambiado, así como ha cambiado el protocolo de los colectivos, pues si usted ya no sube y le pide el boleto al tipo, en fin, todo cambió. Y también cambió la forma del delito.
Sí, y los objetos que también
los objetos
se
también
roban. Antes importaba mucho el dinero en efectivo.
Que casi nadie lleva.
Claro.
Primero porque no se lleva, hay maneras virtuales de tener dinero. Y segundo porque no se tiene.
Bueno. Claro, las dos cosas.
Las billeteras, por ejemplo. Gente
ya
que,
no hay billeteras.
No usa más billeteras.
No se
¿Y qué puedo? Yo ladrón, por ejemplo.
Sí.
¿Qué puedo robarle a usted?
El celular le roba.
El celular.
Ahí tiene todo el ladrón. También tiene la billetera, está dentro de ese celular.
Y posiblemente el celular cueste más
que
la escasa guita que usted en otros tiempos tendría en la billetera.
Ahora,
en la biblioteca también. Yo guardo plata en la biblioteca.
¿Sí?
En las páginas de los libros.
Pero no lo diga. No lo diga, porque alguien que vaya a su casa puede ser un amigo suyo.
Sí, especialmente.
Bueno, va a empezar a mirar todos los libros, haciéndose el interesado.
Yo una vez encontré, una vez que me tocó vaciar una casa, en la Enciclopedia Británica, en la palabra dólar.
$10.
No, pero encontré un dinero
más importante.
No va a decir usted.
No importa, una persona que yo tuve que falleció.
De un pariente, sí.
¿Ese lo devolvió?
No, una persona fallecida, le estoy diciendo. Tuve que vaciar una casa.
Aprovechando que estaba fallecido, usted se quedó con los $10,000.
Claro, no eran tantos, pero...
Ah, bueno, no importa.
¿A ustedes lo robaron alguna vez en el transporte público, aunque fuera hace muchos años?
No recuerdo yo, y eso que he tomado...
¿Cómo no va a recordar? Es algo que uno no puede olvidar.
Claro.
No recuerdo.
Entonces no.
La verdad que no recuerdo.
No.
A mí sí me tajearon.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué le hicieron?
Me tajearon un bolso que yo tenía, un...
Sí, sí, un bolso. Sí,
un
bolso
de
deportes. Ese de la famada marca Afanemen.
Sí. Y cuando bajé, en el subte fue, se me iban cayendo todas las cosas.
Y usted ahí lo más fresco.
Lo más fresco, me iban diciendo, mira, se te están cayendo. Y veía todo el rastro de estudiantes.
De celulares, plata, los $10,000 que le apanó el amigo.
Sí. No había celulares en ese momento todavía. Y no me sacaron nada porque no había nada, eran todos apuntes.
Pero están locos, los choros van a afanar a un tirado.
No, y bueno, aparte, pero no sabían.
Con el riesgo de tomarse el trabajo de romperle el bolso.
Nunca me di cuenta de nada.
Bueno.
Bueno, Bueno, vamos a comenzar con el informe. Dice, los peligros del transporte contemporáneo han transformado el simple acto de trasladarse en una verdadera odisea, donde el pasajero es la presa.
Sí, sí señor, la sí, presa del pollo.
El siguiente informe, realizado por la Fundación Alerta Peatón.
Me imagino los miembros de esa fundación.
Y basado en los datos de la policía, claro, y los ladrones también, detalla las modalidades más recurrentes utilizadas por los chorros, para que usted pueda anticiparse al entorno.
Claro. Ahora hay que ser psicológicamente muy especial, como chorro.
Y
para robar dentro de un ámbito tan cerrado, que sí, prácticamente, digamos, si lo llegan a descubrir...
Sí, pero en general me parece, esto lo voy a decir como si yo fuera chorro, pero no quiero que me malinterpreten.
No.
No trabajan solos, señor. Usted tiene a uno adelante, el otro atrás.
Campana.
Uno que actúa y dice, ¿pero qué pasó?
Campana.
Claro, el esparo, se llama. Esparo y lancero.
Ah, ¿no? ¿En serio? ¿Esos son los nombres técnicos?
El esparo es el que hace... empuja, no es el que roba, se lo va atracando al tipo, claro, ¿no? Y el lancero es el que mete los dedos y rápidamente afana la billetera.
Bueno, pero por ahí quedan expuestos en el medio del colectivo.
Ah, sí.
Alguien se da cuenta, y eso es una lata de sardina, ¿cómo sale de ahí?
Yo diría que, diciendo, vamos a mantener la calma.
Sí, bueno, sí, pero...
El chorro, para mí, lo que tiene que hacer es ponerse como si formara parte de la turba.
Claro.
Sí, eso
de
sí,
hecho, lo hacen. Lo hacen.
¿Quién? ¿Quién es el que robó?
Claro.
Sí. A ver, a mí también. No, si fue usted, cama que fui yo.
Claro, es cierto, la confusión no
hace. Claro. Distrae. ¿Usted se acuerda que el año pasado fue o el anteaño que me robaron el celular cerca de su casa?
Sí, yo no fui. ¿Qué me dice?
No, no, no. Cerca
de su casa.
Fue cerca de su casa.
Señora con el dedo.
Sí, con el dedo. Como...
Y yo estaba desorientado porque como venía con los auriculares, usted mirá, qué mal que vaya por la calle escuchando...
No, a mí me parece bien.
Las cosas que escucha usted también.
Y entonces, desprevenidamente, claro, se me interrumpió el audio,
claro,
porque me habían afanado, y cuando me di vuelta para agarrar el que era, alguien me voló una patada de algún lado y me hizo caer.
Pero usted hizo un cartón ligador, disculpe.
Sí, y después me dijeron, ¿qué pasó? Me aturdieron con cosas, y a mí me parece que era el mismo que me pegó la patada, que yo no lo llegué a ver.
Claro, pero no pensó en la posibilidad de andar por la calle con otra actitud.
¿Y pero qué actitud voy a tener?
Pero usted lleva un bolsón, se le van cayendo las mandarinas,
sí, bueno,
y no se da cuenta. Después viene escuchando giladas,
sí,
lo afanan y está buscando a ver qué le pasó a los auriculares.
¿Puedo salir en defensa de Barton?
Sí.
Por favor.
Los jóvenes hoy... Van por la calle escuchando música, consumiendo música enlatada, escuchando podcast.
¿Y qué?
Claro.
Bueno.
Como yo. Pensé que iba a seguir la defensa.
No, bueno, todos andan así, distraídos. Y...
Bueno, vamos a empezar acá. Bueno. En el colectivo, dice. El empujón sutil en el estribo del colectivo.
Mm.
¿Qué será esto? El carterista... aprovecha el amontonamiento de pasajeros cuando todos intentan subir al mismo tiempo a la unidad en la hora pico. Mientras usted busca su tarjeta sube, ve que estamos en otra cosa.
Ya, ¿no? Claro.
Sí, ya no hay tampoco casi.
El ladrón lo choca suavemente para distraer su atención.
Claro.
Ese mínimo roce físico sirve para ocultar el movimiento de sus dedos dentro de la campera ajena. Usted termina subiendo al coche con el viaje pago, pero sin su teléfono celular.
Claro, vio.
Pero esto es más complejo. Generalmente son dos.
Sí, es que acá creo que...
Uno es el que lo empuja.
Sí.
Es cierto que conviene al subir, porque uno encuentra lógico que lo empuje.
Sí, claro.
Incluso desea que lo empuje.
Bueno, sí, bueno.
Para llegar más adentro.
Está pero dentro. Y el de adelante es el que lo frena, el que está adelante es suyo.
Y claro, entre el esparo y el lancero...
Lo hacen sanguchito a usted.
Sí, exacto.
A mí me pasó en la calle.
Entonces le pasó.
Entonces le pasó.
¡Ey, ey, ey! Pero no en un transporte público. Paré en la, para cruzar en el semáforo.
Ah, me acuerdo que usted le pasó
paré
también.
Paré para... Y un bobo me llevó por delante, que no me vio, y había otra persona adelante.
Claro, de más bobo era usted que dijo que lo estaban afanando y no claro, se dio cuenta.
De repente se habilita el semáforo peatonal y una persona externa me dice, te acaban de robar el celular.
En seguro ese que había sido él.
Claro. Bueno. Sí, porque a veces es el mismo. A mí me revolvió la patada, es el mismo que después me vino a ayudar.
Bueno, otro. El frenado previsto con cómplice en el pasillo. Mm. Un delincuente simula perder el equilibrio por una supuesta frenada. El sujeto se le va encima con todo el cuerpo, obligándolo a usted a usar los brazos para prenderse del pasamano. Aprovechan alguna frenada real.
Sí, sí, también.
Sí.
Ahora, escúcheme, yo le voy a hacer una pregunta quizá en una cornisa.
No sé sí, cómo no.
Ajá. Usted dijo de una frenada, el que frena es el colectivero.
Sí.
No me vaya a decir...
Que no va
pero ¿cómo
va?
No. Lo dijo usted.
¿Están en combinación?
Es una pregunta.
Sí, claro. Hay líneas de colectivo que frenan mucho más que vos.
Bueno, sí. Entonces...
Son las que... van por las calles más transitadas.
Sí, señor,
porque
claro.
El 57, cuando agarra la Panamericana...
Ah, claro, no frena.
No, mejor dicho, el acceso oeste...
No frena.
No conviene, entonces, ir al 57.
No, afanar, no.
No.
No conviene. Bien, él dice... Esta reacción natural, a saber agarrarse de algo, hace que descuide el bolso o mochila... que lleva colgado en el pecho. Por detrás, un ayudante mete la mano en el cierre abierto. ¿Usted lleva cierre abierto?
No, bueno, hay gente
cierre,
que sí.
¿Qué tiene que ver esto?
Claro.
¿Qué le van a robar?
¿Sabe quién lleva muchas veces el cierre abierto?
Yo.
¿Quién?
Usted.
Yo sí.
Yo se lo...
Porque todo el tiempo saco de un bolsillo la mochila cosas y las vuelvo a poner.
Muchas cosas. Carga muchas cosas.
Es verdad, me lo
lleva
dicho.
Muchas cosas.
Llevo muchas cosas
¿por
en
qué
la mochila?
Lleva tantas cosas?
No sé.
Hay bueno, que salir muchas. Ligero, no llevar nada.
Porque no las saco, se van acumulando.
Pero ¿a dónde va que lleva tantas cosas? Yo no sabría qué traer.
Acá ¿verdad? Viene a ser el programa.
Pero bueno, si acá no precisamos nada, los anteojos...
Tengo hasta unas bermudas.
Ay, que las
¿para
tengo
qué
que sacar.
Una bermuda? Desde el verano las tengo.
Para este programa, bueno. ¿Cuándo va a usar unas bermudas?
Bueno, pero...
¿Usted trae bermudas a este programa?
A veces sí.
Bueno, sí. Pero de reserva, en un bolso trae una bermuda.
No, me pongo toda la noche a sacar lo que ya queda almacenado ahí.
Bueno, el arrebato por la ventanilla abierta en el semáforo.
Sí. Eso, y a veces rompen la ventanilla en el semáforo.
Sí. Pasa también en los autos eso.
Sí.
Muchas personas viajan con el teléfono en la mano. Bueno, también.
¿Y dónde lo va a poner?
O apoyado cerca del marco de la ventanilla abierta.
Sí.
Para tomar aire fresco.
Sí.
Abre la ventanilla y saca un poco el celular para afuera para que se ventile. Al detenerse el colectivo en un semáforo, un ladrón que pasaba caminando por la vereda pega un salto.
¿Sí?
El sujeto mete la mano por el espacio abierto y le saca el aparato directamente de los dedos. El chofer acelera por el tránsito y la víctima no se puede bajar a correr al sospechoso.
Sí, está preso en el colectivo.
Es un crimen perfecto.
Sí.
El otro día vi un video, no es un documental.
¿No vio un documental?
No, es un video en redes sociales de un especialista en robos en los subtes, creo que en España.
Que... Hombre, enhorabuena.
Vamos.
Y aprovecha el momento previo. Aprovecha el momento previo a que se cierren las puertas, pero es un segundo, en el subte. Él ya bajó en la estación.
Claro, y ahí.
Y cuando se está por cerrar la puerta, entra rápidamente y agarra algo y ya la puerta se está cerrando.
Pero hay que tener un timing.
Sí.
Para no cometer ningún error.
Sí.
Por ahí te quedas apretado ahí.
Un timing y un cómplice en el andén, porque en el andén
hay policía, a veces hay un policía.
Hay cámaras,
claro,
hay
que todo. Te vieron.
Y sí.
Sí, sí. Es muy arriesgado todo esto. En el caso de los ladrones que, de los colectivos, tienen que pagarse el pasaje, además.
Pero
si el tipo sube con
una... está muy preocupado por los chorros.
Un tipo con un ayudante tiene que decir a dónde vamos. Y vamos a sacar el pasaje
a cualquier parte.
Mínimo.
Bueno, las trabas de movimiento en la puerta de salida.
A ver.
Al llegar a su parada, un grupo de dos o tres personas arman una falsa fila apretada que bloquea la bajada trasera.
Sí.
Ajá.
Los sospechosos tardan en avanzar a propósito, quejándose del poco espacio y moviéndose medio hacia atrás mientras usted intenta pasar. En esa fricción exagerada en el pasillo, aprovechan para revisar los bolsillos de su pantalón sin que usted se dé cuenta. Bueno, acá hay un arte que casi lo pasan por alto, pero que es principalísimo.
¿Cuál es?
Saber meterte la mano en el bolsillo sin que vos te des cuenta. Porque si usted me dijera ahora, métame la mano en el bolsillo, yo no lo haría.
No, es que yo en el bolsillo me doy cuenta.
Sí.
Me doy cuenta, porque aparte...
No, eso dicen todos los descuidados.
Yo llevo los jeans bastante apretados, hasta mete una pluma y yo me doy cuenta.
Es como Rolón, a Rolón nunca le han robado nada.
Claro.
Porque no hay forma de robarle a Rolón.
Porque
tiene chupines los pantalones.
Ni él.
Están apretados.
No
entra una mano en un bolsillo de Rolón.
No entra ni una pinza.
No, nada, ni un alfiler.
Ni una pinza de depilar.
No.
¿Qué tiene Rolón en los bolsillos? Usted debe saber.
Plata.
¿Pero cuánta? Porque es muy apretado el pantalón.
Él me dijo un día que llevaba siempre mucha plata por si surgía alguna oportunidad inmobiliaria.
¿Qué va a surgir una oportunidad?
En el momento.
Se va a comprar un departamento.
Dijo, yo siempre llevo plata porque por ahí me gusta un departamento. Veo, se vende... Y bueno, entro y me lo compro antes que venga otro.
No, pero ¿cómo va a ser eso?
Así me compré esta casa, me dijo.
Pero si no lo puede comprar con un billete, no le entran los billetes en el pantalón.
Hay que llevar mucha guita para pagar una casa hoy en día.
Sí.
No se me ocurre cómo. ¿Con qué va uno a agarpar?
Sí, con bolsas.
Ah, la gente es con cheque, eso.
Sí.
No, con cheque tampoco.
No, que ahora creo que
ahora
digital se están usando.
Está bien, pero también se están usando las mochilas.
Sí.
Esto en los últimos días.
¿Usted no tendrá mochila?
No.
¿En la mochila toda esa tan cargada que lleva?
Son todas pavadas.
No querrá comprar
una casa. Una vez que fuimos a comprar una casa con un amigo,
sí.
Yo lo acompañé y parecíamos gánster americano.
Sí. Sí, sí, sí.
Teníamos billete, incluso se usaban los pesos entonces, no tanto.
Claro.
Los dólares.
Claro, claro, claro.
El tipo tenía un bolso ahí, empezó a sacar la guita.
Sí.
¿Cómo así? Raro.
Sí, raro.
Yo una vez fui a comprar un auto.
Ah, bueno, listo.
¿Qué tal?
¿Un auto?
Tardes,
¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Qué deseaba?
Un auto.
Un auto. ¿Qué le parece este?
No, mire. Y fui a terminar de pagar el auto, pero debía todavía mucha plata. Fui con una bolsa de basura... llena de plata.
Qué despreciable.
Con billetes de bajísima denominación.
Qué despreciable.
No tenés moneda.
Pero, aparte con la bolsa de basura.
Cuando le diga el contexto me va a entender. Fue en el año 2001, ya era el 2002. Con patacones y Lecops eran todos los que y me habían pagado.
Chapita de cerveza.
De un importante medio de comunicación de la Argentina, quizás de los más importantes.
Ya se
lo habían echado.
No, me habían pagado una cosa que me debían.
No me diga.
Y...
¿A usted le han quedado debiendo plata?
Sí, me
han quedado debiendo. ¿Medios de comunicación? Sí. Esta es una denuncia. Esta es una denuncia muy grave.
Llegué al lugar...
Yo no conozco casos como el suyo.
No, por favor.
Llegué al lugar en la concesionaria.
Usted me dirá que a lo mejor no ni tendríamos que salir de esta pieza.
Claro, sí, claro.
Para encontrar, qué sé yo, digamos, un número cualquiera. Cuatro casos.
Sí, sí, sí. Así nomás, de una. Pero en la concesionaria dije, bueno, me van a rechazar. Es como que si yo le comprara ahora, no sé, un piano con billetes de 20 pesos.
Claro, claro.
Era una cosa así. y me dijeron, no, ningún problema, nadie compraba nada.
Claro. Pero ¿cuánto tiempo tardaron en contar todo eso?
Sí, un montón. Claro.
Tienen máquinas de contar.
Ahora sí.
Sí, pero eso no, porque era papel pintado, todo, era patacones, cualquier cosa. ¿Se acuerda de esa época?
Claro que me acuerdo.
Bueno, dice, vamos al siguiente, estábamos en la puerta de salida. El taxista, en el taxi es ahora, cambiamos de medio. Taxista con el reloj modificado. No, señor.
El piripipi.
No hay. No hay, entonces es una provocación.
No, pero ¿cómo va?
Al gremio de los taxistas, sí. Señor.
Puedo decir una cosa, sí. Pero también si son.
Es que ya no hay taxistas.
Si
ya.
Realmente son tan honestos como dicen ser.
¿Quiénes?
Los taxistas.
Usted se va a tener que repartir, ¿no?
Siempre ponen el apoyacabezas donde está el reloj.
Sí, no soy
uno
nada.
Tiene que hacer una cantidad de maniobras,
claro,
para ver. Eso,
para ver cuánto va.
Claro.
Porque uno tiene poca plata.
Claro.
Y por ahí se me voy a fijar cuánto va.
No lo
si
puedo
no
ver.
Me alcanza la plata, me bajo. Sí. Lo he hecho muchas veces.
Sí, pero
no, déjeme aquí, le digo. Y le voy pagando moneda de 50.
Bueno, no lo va a poder ver porque no hay ningún
porque tiene
ángulo.
Mucha razón. Un ángulo que usted no alcanza. A ver, sí. Y no le va a preguntar al tipo.
Claro. Ya igual eso empieza a ser una postal del pasado, ¿no?
Con las nuevas aplicaciones.
Sí, inclusive con taxis que también llaman.
Vamos a ver qué dice acá. El chofer inescrupuloso.
Sí, sí.
¿Y cómo le va?
¿Qué tal?
Altera el mecanismo del taxímetro mediante un dispositivo oculto en el selector de luces o el volante.
Mm.
Sí. ¿Qué dispositivo? ¿Qué es eso?
Un acelerador.
Le llaman el piripipi.
Es un acelerador de fichas.
Sí.
El aparato computará el tiempo y la distancia a una velocidad superior a la reglamentaria.
Claro.
Usted observará con impotencia cómo la cifra aumenta a 10 pesos por cada cuadra recorrida sin justificación alguna. El desvío reiterado por obras fantasmas.
Para alargar el
recorrido. Bueno, ahora en los Uber, por ejemplo, eso pasa mucho, pero no para cobrarle más, porque te cobran igual.
Claro.
Pero sí por capricho de los tipos que manejan, que a veces hacen unos recorridos
porque
bastante polacos, ¿no?
Sí, se fijan en el GPS, pero bueno.
Claro. Los mandan a veces por trayectorias que son muy caprichosas.
Sí, a veces para ahorrarse 20 segundos, es lo mismo, ¿no?
No, pero es mentira que se lo ahorra.
Claro, y después no se
es
ahorra
mentira,
porque
está mal calculado por los propios GPS.
O la calle está rota, o es una calle más lenta. Por
no lo saben.
Claro.
No lo saben. Te mandan, yo me encuentro acá en este barrio, pero muchísimas veces, con tachos ahí, no, desvío. ¿Cómo? ¿No te alcahueteó la tipa esta que está hablando? Bueno, el desvío reiterado por obra fantasma. El transportista extenderá el recorrido argumentando que las avenidas principales se encuentran bloqueadas por manifestaciones o reparaciones inexistentes. Un momento.
Sí, sí.
No es lo mismo una reparación que una manifestación.
Bueno, por supuesto,
vale,
no es lo mismo, pero a los efectos del que toma el auto es lo mismo.
No, bueno, pero yo enseguida cuando me dicen hay una manifestación en contra de la reparación de una calle.
No, pero no.
Eso
no.
Va a ser, porque es doble alargue.
Claro.
Por favor. ¿Sabe lo que hace gente como Ramilla de Aventura?
¿Quién?
O Ramilla de Aventura o.
¿Quién es Ramilla de Aventura?
Bueno, una celebridad de. O Luisito Comunica.
¿Pero quiénes son? ¿Usted los conoce?
Celebridades. Bueno, pregunten. Los oyentes saben.
Pregunten a alguien. No me doy con gente que contesta esa clase de preguntas. Bueno,
a mí me pasa también en el Mundial, pero que enfocan famosos y yo no sé quiénes son. Son ultra famosos.
Bueno.
Pero lo que pasa es que a mí no me importa. Porque si vos descontás todo el tiempo que utilizan, no solo en mostrar famosos, sino también otarios cualesquiera, que están aquí y los enfocan porque están pintadas la cara o porque no sé qué. Y me quedo sin partido, loco.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Sí, me quedan muchas fotos, muchas fotos. Incluso de los mismos jugadores.
Sí, sí.
No sé yo, agarrándose la cabeza. No sé.
En cámara lenta.
Bueno, le iba a contar el método que...
Sí, de, bueno, de ardilla.
Sí, Ramilla, o,
Ramilla
o Luisito Comunica. Llegan a la estación o llegan al aeropuerto. Ya no se manejan más con los relojes. Se habla con el chofer. ¿Cuánto me cobrás?
Ah, sí, eso hace mucho.
Por ir a tal lugar, ¿no?
Eso hace mucho. Bueno, para ir a Ezeiza no te
bueno,
ponen.
Claro.
Hay que hablar con el ñato y decirle cuánto me cobran, el tipo viene y chao.
Y por ahí el taxista de atrás le cobra menos. Y yo te cobro menos.
Sí, sí.
Bueno, listo, voy con vos. Y después ya no se discute más el precio.
Está bien.
Ya se acordó.
En el subte. Aquí está lo que usted contó,
A ver.
El escape del vagón antes del cierre automático.
Sí, sí.
Se refiere al cierre automático de las portezuelas,
claro.
No de las braguetas.
No, por supuesto.
El ladrón sube al vagón, se queda cerca de la puerta controlando el tiempo que falta para que el tren arranque. En el segundo exacto que suena la alarma de cierre, le arrebata el teléfono a usted de las manos, en fin... El tipo salta al andén y las puertas se cierran justo detrás de su espalda.
Mm.
El subte arranca y la víctima se queda adentro sin poder bajarse hasta la próxima estación.
Sí, sí, sí.
Bueno, tal como usted lo...
Sí.
Si el tipo se queda apretado entre dos aguas, es una situación que ya hemos glosado en este programa muchas veces, ¿no? Porque debe ser desesperante.
Y bueno, pero ¿de qué lado tiene lo que robó? ¿Del lado de adentro o del lado de afuera?
No, me refiero en general a la situación, quedarse uno así. Por ejemplo, vas raspando,
sí.
Suponete que te quedaste con la parte de atrás afuera.
Sí.
Y vas raspando todo el túnel.
Sí, claro,
no,
le queda...
Pero es que no debería poder arrancar el subte.
No, le suena la chicharra.
Entonces no arrancaría nunca.
Bueno,
porque los piolas pondrían un brazo.
Y bueno, pasa muchas veces eso. Sí. En hora pico no hay lugar en el andén. Sí.
Por favor, señor, ¿puede dejar de empujarme?
No, pero discúlpeme, ¿qué quiere? Que si no va a subir, o sube o baja, no se entiende lo que va a hacer.
¿Por qué me mira así? ¿Usted piensa que yo tengo un cómplice?
No, claro, si...
No, el señor, ¿usted está adelante o atrás?
Yo estoy adelante ahora.
Bueno, entonces...
yo estoy atrás.
Por favor, ¿me deja pasar? Porque...
Estamos esperando el instante exacto en que arranque el subte.
¿Para qué?
Ya va a ver.
¿Para qué?
No, ¿cómo? Ya va a ver.
Pero usted... ahora se está demorando demasiado.
¿Usted era el que estaba viendo los mails con la computadora portátil recién?
Sí.
Bueno.
Porque...
¿Ya los vio los mails?
Porque estoy...
Nosotros también.
Me estoy pasando todos los mails... A mi nuevo celular, que me lo acabo de comprar recién.
A ver, muéstremelo.
Ah, bueno.
Último modelo. El
muéstremelo.
El de la pera, mire.
Muéstremelo.
Mire lo que es
este. Ah, pero este es el último.
Este.
Bueno.
¿Qué?
Y el otro, entonces, el otro que nuevo. El otro era viejo, el otro que tenía.
El otro sí es viejo, pero bueno.
Bueno.
Uy. ¿Quién suena?
Chau.
Listo, se fue.
Acá tengo un celular nuevo.
Bueno, el escape del vagón, como ya se ha dicho. En el avión.
¿En el avión, en serio?
Cambio de maleta en la cinta recolectora.
Ah.
Una vez en el aeropuerto, el malhechor se ubica estratégicamente en los primeros puestos de la cinta de equipaje.
Sí.
Retira su valija, previamente marcada por ser idéntica a la de un pasajero adinerado. ¿Y cómo sabe?
¿Y cómo sabe que el adinerado?
Sí, porque usted sabe que está
roto. Y la retira rápidamente hasta la salida. Cuando usted llegue a la zona de reclamo, solo encontrará una maleta vacía de características similares.
Claro, eso hizo usted.
A mí me pasó una vez.
Eso es usted. Sí. ¿Usted la robó o usted la robó?
No, me agarré una que era igual a la mía.
A eso dicen
igual,
todos, ¿eh?
Era igual. Sí, no, pero va a ver cómo termina.
¿Y cuándo se dio cuenta que no era?
Cuando la abrí y había ropas que no eran mías.
¿Pero la abrió dónde? ¿Ya en su casa?
Y ya en mi casa.
Claro.
Ah.
Y entonces rápidamente hablé al aeropuerto y ahí me estaban esperando.
No.
¿Por qué? Porque la valija era de uno de los pilotos, de uno de los...
¡No!
De un tipo que trabajaba ahí.
Se atrasó el vuelo.
Y tuvo que ir inmediatamente.
Tuve que... Después de haber hecho 12 horas de avión,
sí,
y 12 horas de taxi, qué sé yo, agarré un auto, prum,
otra vez
a Ezeiza, y se lo llevé enseguida y volví.
Bueno, muy buen gesto.
Con la otra valija, con la
otra valija, y me dieron la mía.
Claro.
Porque el tipo la agarró también la mía.
Claro.
Se dio cuenta de que algo pasaba. Y entonces... Le dije, mire, hay tal cosa. Algunas cosas no se las mencioné.
Bueno. Sí.
Pero igual los tipos dicen, había más que eso.
Sí. Mire que acá encontramos otras cosas.
Bueno. El engaño del reparto equivocado en la bajada al micro. Un pasajero se baja en una parada intermedia, simula confundirse de valija al retirar los bultos de la mano del chofer. El tipo agarra apurado el equipaje de usted y le deja a cambio una valija rota, cargada con ladrillos de construcción.
Bueno, lo mismo. Bueno, ladrillos es como mucho, ¿no?
Sí, claro, a veces los ladrillos son más valiosos que lo que llevamos.
Sí.
Me acuerdo de un chiste que me hicieron mis amigos. Ya verá la calaña mis amigos. Yo viajaba a Europa, donde sí, había otros amigos esperando. Me había llevado unas cuantas cajas de alfajores.
Sí.
En un paquete. Y estos tipos que estuvieron conmigo porque me llevaron a despedir al aeropuerto y todo. Y y vas a saber en qué momento me cambiaron las cajas de alfajores por un par de ladrillos.
No.
Y yo los llevaba los alfajores además para mis amigos que estaban hacía rato en Europa y que por ahí supuestamente tenían ganas de comer alfajores. Y los voy a abrir, y si yo abrí, púmbate.
¿Ya? ¿Usted llegó allá con los ladrillos?
Sí.
¡No!
Sí, y le dije, les traje una cosa. Plim, plim.
¡No!
Tres ladrillos.
Pero eso, usted se junta con cada uno.
Bueno,
porque la
eso
verdad...
es lo que me dijeron mis otros amigos.
Sí, sí, señor.
Sin darse cuenta de que ellos formaban parte sí, de la misma calaña.
Sí. Eso, bueno, con quien se junta, a mí no me pasó.
Qué broma pesada.
Bueno, acá el último, claro, el robo mientras usted duerme.
Bueno, eso es lo clásico. Por eso, si usted duerme, se tiene que poner todo adentro, no digo adentro del cuerpo, pero...
Bueno, ¿usted nos lleva en los viajes riñonera?
Claro, tengo en el...
Sí, novio, guarda no la plata. Mire acá.
Bueno, está bien, no me muestre, bueno, señor,
no,
está bien.
Para.
Sí, le creo,
perdón,
le creo.
Perdón.
No, por favor, señor. Vístase porque no me interesa, sí, estamos haciendo un programa.
Se me quedó la riñonera muy abajo.
Bueno.
También es muy recomendable los pantalones tipo cargo.
¿Tipo qué?
Cargo.
¿Así se llama?
Sí.
Porque tiene los
bolsillos... Cargados, quiso decir.
Sí. No, cargo. Los pide en cualquier lado, cualquier tienda.
Por eso, para usted, por
fin... Nadie deseaba.
Para el señor, unos cargos.
Tienen bolsillos al costado bajos.
Ah, sí.
Con botones.
Se tiene que agachar.
¿Usted, ¿quién le va a robar de ahí?
Usted tiene una compulsión a guardar cosas.
Sí.
Entonces necesita...
Es acumulador.
Claro, bueno, mochila, bolsillo, bolsillito, otro bolsillito, sí, otra cajita, otra cosita.
Sí.
Y después no encuentra nada porque tiene tanto bolsillo.
Bueno. Aparte a mí me gusta que cada cosa tenga su funda.
No me diga.
Claro, soy el rey de las fundas.
Usted, pero, por ejemplo, es de esos que sacan una lapicera para anotar algo.
Y tengo una funda.
Y tiene que una caja, dice sí, Parker, y sí, ahí adentro sí, una funda. No, sí, no.
Todos los objetos de la trompeta,
claro, todo cada hecho
funda. Sí, sí.
Sí.
Bueno.
Había alguien que a mí me hacía las fundas para los instrumentos.
¿Usted usa portadocumentos?
No.
¿Ve?
Ahí me falta una funda.
Ahí le falta una funda.
Ahora también está en el celular el documento. No precisa.
¿Funda para el celular?
Sí.
Sí, pero esa no es exactamente. Ah,
no es una funda, es una goma es para
una
que
goma
no
se rompa.
No confunda.
Lo verdaderamente piola es tener una fundita muy canchera.
Hay algunos fisiques como...
Abre la saca. Sí. Hola, disculpa que tardé en atenderte, pero estaba abriendo la funda.
Algunos tienen como una tapa, como un libro, como una agenda.
Sí. Ah, qué lindo.
Puede ser de cuero.
Yo al revés, soy el antifunda.
Sacar cosas de una funda, incluso en momentos íntimos.
Sí. Bueno, no sé, sí. ¿Qué saca usted?
Bueno, por ejemplo, no sé, un perfume.
Bueno, pero un perfume...
Por ejemplo, se está desvistiendo junto a una dama y mete la mano en el bolsillo, abre una funda, saca un vaporizador...
¡Qué lindo!
Dice, ah, bueno.
De desodorante. Y le dice, disculpa, amor mío, pero me gusta estar en todos los detalles. Agarra el vaporizador, lo mete dentro de la funda, lo guarda...
¡Qué afectado! Muy afectado. Yo soy el antifunda de todo, no me gusta la funda
pero
de nada.
Habla mal de usted. Porque...
La única vez que tuve una funda fue la funda de la flauta.
Sí.
De la flauta.
¿La lleva enfundada?
No, cuando íbamos a... ¿Usted no llevaba la flauta en una funda?
La flauta dulce.
¿La flauta dulce?
Nunca toqué la flauta dulce.
Pero era obligatorio en el colegio, nos hacían... yo tampoco la toqué.
Era como un sobre largo.
Sí.
Sí.
Y le metía la flauta adentro.
Y yo me tomaba el colectivo con la flauta enfundada.
Sí, sí.
Y claro, era muy delator que uno...
Claro, ¿qué lleva ahí?
Y sí, clásico. Pero bueno, como le ponía nombre, decía Barton,
la flauta. ¿Usted le ponía un nombre a la flauta? Por ejemplo, Manuelita.
No, no, señor. A la funda.
Ah, a la funda le ponía un nombre.
Le ponía Barton.
Bartolo.
Claro, entonces es la funda de la flauta.
Claro, para que no se confundiera.
Y porque todos íbamos con la flauta.
Lo que puede hacer es agarrar la flauta y escribirle su nombre.
Bueno, con marcadores, tendrá que ser indelebles. Sí.
Ernesto del Corazón de Jesús,
sí.
Blanca Mano.
Pero es lindo guardar cada cosa en su funda.
No, señor, eso no es un engorro, es engorroso.
Incluso en el recreo de la escuela, guardar el sanguchito en un bolsito al cuadrito. Y adentro del bolsito, el sándwich en cuestión, pero envuelto en un papel... O en dos.
Claro.
Dos papeles, uno transparente y el otro de afuera. Y después, otra cosa también. Lleva una fruta, la banana envuelta.
No termina más, señor,
papel
con todo
ahí,
eso.
Usted llega al recreo, empieza, y todos lo miran así. ¿No?
Claro. Pero eso es comida, pero puede ser toda la... Usted, por ejemplo, las cosas nuevas que vienen con un plástico. No me digas que es de los que guardan el plástico... o la caja
toda.
En la que viene el producto.
Pero más vale.
Compré un televisor una vez que me duró más la caja que el televisor.
Yo tiro todo.
No,
tiro,
señor.
Tiro.
¿Y dónde lo tira? Porque lo deja ahí en la calle.
Sí, alguien le...
Juntando basura.
Caja grande se la llevan enseguida. Es así.
Bueno, ¿quieren plástico? Ver cómo funcionó.
Sí, usted ahí tiene una mochila.
El bolsillo de la mochila.
Sí.
Uno cuando abre la bolsilla, ¿con qué se va a encontrar?
Se encuentra, cuidado con lo que sale.
Una funda.
Ah, otra funda de cosas.
Como una...
De productos.
Cajetina. El bolsillo de arriba de la mochila lo abre.
¿Cuántos bolsillos tiene?
¿Con qué se va a encontrar?
¿Otra funda?
Una funda.
No. Es desesperante.
Es desesperante.
Bueno, entonces cada vez que tengo que sacar una cosa, tengo que abrir varios cierres, porque...
Oh, qué persona.
Cada bolsillo tiene adentro una funda.
Oh, Dios, me voy a retirar.
No, todo enfundado. ¿Qué tiene que esconder a los psicólogos cuando...
A mí me dijo Rolón que cuando él ve un tipo así como usted...
Sí.
¿Qué está escondiendo? Le pregunto.
Claro.
¿Por qué tanto...? Es así, los nudistas, por ejemplo, tenemos nada enfundado.
El que me hacía las fundas para los instrumentos, que siempre le pedía nuevas, yo de distinto color, de distinto
tamaño.
Nadie
tiene un tipo que le haga las fundas, ¿no?
Me dijo, va a llegar un día...
Etcétera.
Que te van a tener que hacer una funda vos.
Claro. Por ahí se la tiene hecha.
No. Sí.
Se la tiene hecha con un cierre relato. Si usted está igual que de adolescente, dijo, así que es la misma funda.
Bueno, extraordinario informe, ¿eh? Esto bueno. Para evitar la acción de los malhechores.
Sí, señor.
Sí. Que habrán tomado debida nota, como hacen siempre, de estas, de estos consejos, para neutralizarlos con nuevas
con nuevas técnicas. Bueno, ahora el malhechor también sigue las tendencias virtuales. Se ha robado en la virtualidad también,
claro.
Mucho más que en la presencia. Entonces...
Sí, un día vamos a hacer un informe de todo lo tecnológico, porque ahora hay robos tecnológicos, claro, no es otro tema. Señor.
¿Le hacen el cuento del tío?
Pero eso no es tecnológico.
No, no.
Sí, pero
no.
Es tecnológico.
¿Le mandan una foto de una mujer desnuda? ¿Usted cuando la cliquea? Le sacan toda la plata
a
la cuenta.
Esa se la mandan a usted.
Le sacan la plata a la cuenta.
Esa se la mandan a usted. Bueno. ¿Qué expuesto queda usted en este programa?
No, bueno, pero...
Sí, pero usted puede decir, pero esta es mi novia. Es lo peor. Entonces, aprovechando su indignación...
Claro.
Sí.
Lo afana.
Claro. Se llama técnicamente, lo llamamos cazabobo.
Sí, nosotros. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? En el mundo del
fishing
delito.
Fishing se llama.
Fishing.
Fishing. Pescando.
Ah, fishing, sí,
fishing.
Sí.
Fishing. Pescando.
Pescando en un balde.
Claro, entonces le tiran estímulos a toda la gente y el que cliquea y entra, bueno, es robado.
Es la misma mujer desnuda que tiran a todos.
Sí, claro.
Pero, claro, es la misma.
Sí.
Está bien.
Es mi novia.
Está bien.
Y, bueno.
Bueno, mire, yo no sé de estos fishing, ¿cómo se llama?
En el lenguaje, en el lunfardo más puro, la víctima de un afano.
Ajá.
Se llama el otario.
El otario. Otario que andás penando.
Claro, y por extensión, el otario es el tonto.
Sí. Bueno, mire, han llegado mensajes y siguen llegando ahora mismo al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola, Vengadores, soy Tania, una joven borrega que escucha este programa y quería mandarle un saludo a mi hermano, hoy 16 de julio, que es su cumpleaños.
Ay, yo con las manos vacías.
Se llama Martín Castro, es de Villaguay, Entre Ríos. Estoy segura de que se va a sorprender mucho.
¡Hola, Martín Castro!
Y no va a creer...
Se está sorprendiendo.
No va a creer que es verdad. Pero,
no es verdad.
Pero bueno, entonces si no...
Entonces no quiere nada.
No, bueno.
Que sospechen de nosotros.
Pero dice, pero todo es verdad en este programa.
Claro.
Gracias.
Hola, Vengadores, soy Mateo, un joven borrego de Chubut. Los escuchamos con mi hija Eira, de 7 años. Un día estábamos escuchando a Lelutien y me dijo, se parece a La Venganza. Saludos, los queremos. Descubrieron de dónde afanamos.
No, pero bueno. Soy Ramiro, son muy grandes. Los escucho desde Asturias.
Muy grandes de...
Sí, la verdad que sí.
De edad, dice, o de grande.
Todos los días, entre tanto ruido, La Venganza es un soplo de aire fresco, me gustaría escuchar el tango Afiche.
Afiche, sí, sí, muy lindo.
Un chiflete de aire fresco. Hola, equipo, soy Luis de Sevilla, uno más de esos que os escuchamos por este lado del Atlántico. Un fortísimo abrazo.
¡Enhorabuena!
¿Qué más?
Buenas, ¿cómo están? El otro día hablaron sobre dónde era complicado vivir cerca de algunos lugares y desde este lado del Plata agrego un escenario de carnaval donde son 40 noches desde las 20 horas hasta pasada la madrugada, desde Montevideo, nos saluda Adrián, y con la entrada en la mano para el 29 de agosto en el Antel Arena.
Bueno, aquí... Yanina, desde Las Piedras, departamento de Canelones, en Uruguay, los escucho desde hace más de 20 años. El otro día hablaron de Medium, quería contarles que hace mucho tiempo miré la película El Conjuro, en la cual aparece el matrimonio de Ed y Lorraine Warren. Ed era un demonólogo autodidacta y Lorraine una medium clarividente. Quizás Alejandro algún día pueda hablar de este matrimonio, Me parece que la historia es interesante. Bueno, gracias por el dato, Les mando un saludo enorme y gracias, dice Yanena, por el excelente trabajo que hace.
Aquí Michael, o quizás Michelle, de Montevideo, dice, saludos desde el pasado, felicitaciones por la victoria frente a Inglaterra en el Mundial que fue ayer, dice, ¿no?
Sí, muchas gracias. Gracias. Buenas, ¿cómo están? El otro día hablaron sobre dónde era complicado vivir, ya lo leí.
Bien, ¿y la otra?
Ajá. Bueno, buenas noches, Vengadores. Desconozco si alguna vez hablaron sobre los orígenes del fútbol. Si es que hay datos históricos sobre este asunto. Sería interesante escucharlos. Gracias por las palabras, los humores y las músicas. Carlos de Córdoba.
Hola, Vengadores. Creo que la película que el negro, a que el negro se refería el otro día, llama Presentando a Pancho Villa,
Ajá.
Protagonizada por Antonio Banderas. Ya que estoy, le pido al sordo un pedacito de Montecriollo. Saludos. Bueno, muchas gracias.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor.
Bueno, un pedacito.
Muy lindo.
Bueno. Dale, ¿qué más?
Aquí Jorge de Villa Adelina dice, agradecería al que si el maestro me dedica al cumpleaños feliz por haberse acercado al onomástico y le entrego mi presente por su flamante distinción de doctor honoris causa. Flores, estas flores son para usted, doctor, le digo.
Ay, muchísimas gracias.
Levántese.
Queridos amigos, muy buena noche. La semana pasada fue mi cumpleaños y me quedé con las ganas de un feliz cumpleaños tocado por el maestro.
Bueno, pero ya es el colmo esto.
Dice, un abrazo grande a Gillespi, que es uno de los tres mejores locutores de este programa.
Dice, lo que será el resto.
Lo saluda Emanuel desde Melbourne, Australia.
Hola, soy Sebastián desde Trelew. Fui a verlos el año pasado. Un lujo. Este es el primer mensaje que escribo. Pensaba esperar otros 41 años, pero sucede que necesito, de ser posible, una consideración urgente, por favor, del maestro. Y sobre la siguiente cuestión. El triunfo de la selección, agitando la bandera de Malvinas, despierta un nivel de patriotismo generalizado que luego no puedo encontrar en lo cotidiano.
Sí,
bueno, sí. Así es, tiene razón. Dice que aquel o aquella que se muestra eufórico por nuestras islas luego se inclina por las ideas de alguien que reivindica a la dama de hierro, entre otras afinidades. Por favor, maestro, le pido una consideración para aligerar la batalla de mis entrañas. No, pero no tiene usted por qué tener ninguna batalla en sus entrañas. Piense como le parezca que tiene que pensar. Y bueno, y cada cual hará sus consideraciones. Algunas consideraciones son muy patrióticas, otras son muy cipayas. Y bueno, y así va el mundo, y así ha sido siempre. Y otros, es cierto lo que dice usted, se muestran muy patriotas, así, hinchando por la selección, pero por ahí después no tanto en ciertas conductas. Pero sí. Bueno, no tengo un comentario que hacer.
Aquí Silvia de Rosario dice, hace muchos programas hablaban de los mentirosos y Alejandro cantó Mentiroso y Uleré.
Sí.
Dice, sí. Me vino mi madre a la cabeza, que era hija de españoles, y a veces lo cantaba, tenía el timbre similar a Lolita Torres, y en casa siempre había discos de Pedrito Rico y sí, otros cantantes españoles.
Casa también, sí, se escuchaba mucho. Sí.
Fui el 20 de junio a verlos en el Broadway, en Rosario. Dice, me gustaría mucho un enhorabuena de Gillespi.
¡Enhorabuena!
¡Bueno, hombre! que nos gusta el paso doble.
¡Callos a la madrileña y después un carajillo!
Cuidado que esto puede ser, tenemos una final por delante.
Bueno,
sí, sí. Esto puede ser malinterpretado.
No, pero por favor,
le pido.
Está muy bien, yo al mismo tiempo hago mucha fuerza por la selección argentina y al mismo tiempo declaro mi afecto
por
los españoles en general y por algunos en particular.
Nos toca una final amistosa, finalmente.
Sí, al menos para mí, para la mayoría.
Para todos.
Yo creo que si me hubieran dado a elegir qué final quería, quizá esta, quizá Uruguay-Argentina, quizá algún otro país también hermano de Sudamérica. Está bien.
Bueno, mire, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero el sonido no. porque esta disciplina está en manos de Miguel Pinza. Y las investigaciones históricas y literarias son de Cora Varenco.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con Página 12. Compra opcional, 25,000 pesos.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí estamos en lavenganzaseraterrible.com, en donde están consignadas con mucho detalle cada una de las presentaciones. Vamos a estar muy pronto en Avellaneda, luego en La Trastienda de Buenos Aires, a donde volveremos el 12 de agosto, en El Palomar y en Montevideo, en el Antel Arena el día 29. Y mucho más, todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de un gran pintor llamado Jan van Eyck, o también podríamos decir Johannes de Eyck.
No lo conozco.
Van Eyck, le dicen todo. Nació en Maastricht alrededor del año 1390. Fue un pintor flamenco.
Ah, bueno.
Considerado como uno de los mejores pintores del norte de Europa del siglo XV. Y el más célebre de los primeros flamencos, ¿no? Robert Campin, que trabajó en Tournai, y los hermanos van Eyck en Flandes, fueron las figuras de transición desde el gótico internacional a la llamada escuela flamenca, ¿no? El estilo flamenco que se dio en los Países Bajos en el siglo XV se ha considerado tradicionalmente como la última fase de la pintura gótica, ¿no? Otros dicen que es lo que se debería llamar el pre-renacimiento. A mí me gusta esto porque en realidad los mejores pintores del Renacimiento aprendieron mucho de especialmente de este tipo.
Ah.
Van Eyck, sí. A este estilo pictórico del gótico tardío en el siglo XV también se le llama Ars Nova. Van Eyck pertenecía a una familia de pintores. A menudo se ha relacionado con el pintor Hubert van Eyck, al que se considera su hermano, debido a que se cree que ambos provenían de la misma ciudad. Bueno, se llamaban con el mismo apellido también.
Yeah.
Ese es un indicio. La ciudad, como se ha dicho, Maastricht. En documentos de la corte borgoñona se menciona a otro hermano, Lambert van Eyck.
Sí. ¿No?
Lambert es un lindo nombre en otros idiomas.
Sí, es verdad.
En cuanto le pones Lamberto,
sí.
ya sonaste, ¿no? ¿Qué hace Lamberto? Y se tiene la teoría de que este hermano pudo haber sido pintor, o que este Lamberto pudo haber sido pintor y también que fue el que supervisó el cierre del taller de van Eyck en Brujas, ¿no? Que donde vivía el tipo también. Se desconoce la fecha del nacimiento de van Eyck. Una tradición establece el lugar, ahí en donde se ha dicho, en Maastricht, en la provincia de Limburgo, a orillas del río Mosa. Bueno, nada se sabe sobre su formación como artista, ni siquiera si fue en Francia o en su tierra natal. Probablemente su formación fue el campo de la miniatura, de la cual aprendió el amor por los detalles diminutos y por la técnica refinada que se refleja incluso en cualquiera de sus obras pictóricas, ¿no? Se ha apuntado la posibilidad de que se formase en París,
pero lo cierto es que no hay pruebas que lo acrediten. El documento más antiguo que existe es uno de la corte de Juan III de Baviera, y donde se hicieron pagos a un tal Jan van Eyck entre octubre de 1422 y septiembre de 1424, como pintor de la corte. Y sí, bueno, era él, ¿quién va a ser? Y esto sugiere una fecha de nacimiento allá por el año 1395. Sus primeros pasos se dieron en el mundo de la miniatura, ahora ya estamos seguros. Hasta hace un rato todavía no.
No, bueno, pero...
yo le puedo dar un dato. Esta charla sería mejor verla.
Sí, claro. Porque yo
vean,
tengo una...
vean algunos cuadros de van Eyck, se van a sorprender. Porque son todavía más detallistas, una especie de hiperrealismo adelantado, pero todavía más detallistas que los más realistas de que Rafael con él.
Perfecto. Bueno,
pero tremendo. ¿Sí? Ojos, si vos mirás con una lupa, cualquiera de los ojos que construyen, vas a ver la venita del ojo, todas esas cosas, las pieles. ¿Sabés qué ves en los ojos? Reflejos de objetos
que él está viendo.
Están en el mismo. Muchas ventanas. ¿Ves? De tipo una ventana. Y elegía ventanas buenas, como para el reflejo de los ojos. De las obras de su primer periodo solo quedan unas miniaturas del libro, el libro de obras de Turín. No queda claro en qué año se han hecho, pero quizá lo encargara esto el duque Guillermo IV de Baviera. La miniatura las vuelvo a nombrar porque estos nacimientos de la barba, todos esos detalles casi alarmantes que él pinta, son propios de alguien capaz de trabajar detalles mínimos. Van Eyck se planteaba, igual que Masaccio, el problema de la realidad. Pero mientras Masaccio, que era un italiano también, hacía una síntesis, preocupándose de colocarla en un espacio con perspectiva unitaria, racional, él, Van Eyck, analizaba, era más analítico, iba con los distintos detalles, era como un desafío a los sentidos. Él decía, a ver, vamos a ver una cosa, yo voy a pintar algo que va a tener las venas del rostro, el color, las telas que pintaba él, o sea, los vestidos, las vestimentas, parecen, tienen pliegues que te parece que si que lo tocaras, lo podrías enderezar, ¿no?
Qué bárbaro, bueno, qué bien.
No se sabe exactamente si estas miniaturas las hizo él o su hermano, como ocurre con cosas. Bueno, al final no se sabe nada, loco. Yo sí, si no me tratan con respeto.
Bueno, pero el hermano por ahí lo ayudaba, por ahí para le decía.
Seguro que sí, sí, sí. Bueno, hay algunas obras, hay la más conocida de él es el tríptico de Dresde, que tampoco se sabe si es de él o del hermano. ¿Sabe lo que eran los, ¿cómo se llaman los?
Los trípticos.
Los trípticos.
Sí, como...
Era como tres cuadros o más, sí. Por ahí retablos.
Algunos como como esos espejos de los baños.
Eso. Sí. Tenían tres cosas y se paraban arriba de una mesa o en el piso. Bueno, el de Dresde tenía dos filas, pero varios cuadros todos distintos, y había una tabla central, la Virgen entronizada con el niño, y paneles laterales, que ahí estaba, qué sé yo, San Miguel, Santa Catalina, el marco que hay, que tienen todos esos cuadros, todavía es el original, ¿no? Y bueno, hay una anunciación, tiene muchísimos temas. El hermano se murió en 1426, Huber, pero Johann Jahn prosiguió con la gran obra de pintura flamenca de principios del siglo XV, ¿no? Hay otros así, de formas numerosas y caprichosas. Está el políptico, que le llaman, de Gante, del año 1432, también formado por numerosas tablas. Cuando se cierra, presenta la Anunciación. Cuando se abre, aparece en la parte superior Jesucristo en el centro, como Pantocrátor, y a los lados la Virgen María, San Juan Bautista. Le gustaban todas esas cosas, ¿no? Un tipo muy analítico, etc. Allá por 1425 se consiguió un trabajo como pintor y valet de chambre, ¿eh? Es decir, ayuda de cámara, ¿no? Con un salario anual fijo de 100 libras, que no sé cuánto era, qué sé yo. Fue su pintor oficial ¿de dónde? De Felipe el Bueno, duque de Borgoña, ¿eh? De la familia de Valois era este muchacho. Y aquí tenemos lo que le pagaba, 100 libras, y lo hacía pintar y después ayuda de cámara. ¿Qué hacía la ayuda de cámara? Y bueno, qué sé yo, lo afeitaba, todo eso.
Sí, sí, le alcanza las cosas.
Y bueno, no sé. ¿Qué va a hacer? ¿Qué querés por 100 libras? Según una lista, que la tengo aquí,
sí,
de los funerales en la iglesia de San Donaciano, de la ciudad de Brujas, de la hermosa ciudad de Brujas, Faneck murió poco antes del 23 de junio de 1441. ¿Cómo poco antes? Entonces sí, murió el 22. Claro.
Tan preciso para marcar una impresión.
Y bueno, antes, porque cuando lo enterraron, antes claro, tenía que haber muerto. Claro.
Antes seguro.
En calidad de miembro, de casi como familiar de los duques, fue inhumado en el claustro anexo a esta iglesia. Bueno, en 1442, por intervención de su hermano, Lamberto, su tumba fue transferida al interior de la iglesia, ¿eh? Hay un epitafio de cobre allí, que es del siglo XVI. Después lo cambiaron, pusieron uno de madera,
sí,
y ahora desapareció. Y no se sabe ni qué decía.
Bueno,
recomendamos mucho a quienes no lo conocen que busquen imágenes de sus obras, que son maravillosas.
Van con B corta, Van.
Con B corta, sí.
Bien, bueno.
Eyck sería E-Y-C-K.
Perfecto.
Se dice Van Eyck, probablemente.
Muy bien. No, lo voy a buscar y lo voy a ver.
No sé mucho de holandeses. Hay algunas obras que son muy, muy famosas. Hombre con clavel, Crucifixión y el juicio final. Pero, bueno, pintó muchas anunciaciones también. Pero busquen rostros humanos, que hay por todas partes.
Bueno, muy bien.
Sí. En los rostros humanos vas a ver como si estuvieras con una lupa, mirá. Esa clase de... Yo no digo que eso sea la cumbre del arte.
Sí, claro.
El arte después tomó otros rumbos. Pero acá, quiero decir, las cosas no las pintamos como son. Ay, aparece el simbolismo, aparece
sí.
Primero el manierismo, después el impresionismo y todo lo que ya conocemos. Pero, y se trata de una reproducción,
claro,
pero demasiado real, ahí está Van Eyck.
Claro, es una virtud muy grande de conocer tanto la técnica de los pinceles, de las pinturas, claro, para reproducir.
Y casi... bueno, porque siempre está la vieja objeción,
claro,
de las personas que no dedicándose al arte por ahí prefieren la reproducción sí. exacta. Y después están los otros que dicen que para reproducción exacta está la fotografía.
Exacto.
Bueno, no claro. sé. Bueno, lo que también se puede decir es que cuando el impresionista se equivoca,
nadie se da cuenta.
Sí, sí.
De verdad, sí.
No, y además que los materiales de aquellos tiempos no eran los que hay hoy.
Eso es lo más extraordinario. Porque, claro, ni claro. siquiera eran los que se disponía en el Renacimiento.
Claro, por eso.
Este está antes, un cacho antes.
Es mucho el
de los pintores cumbres, de Rafael, por ejemplo.
Claro, ¿con qué pintaban?
Tenía otro, claro.
Eran los... No es que ibas a comprar acuarela a esta...
No, la pintura al óleo, qué sé yo, loco.
Claro.
Bueno, un homenaje nuestro a este pintor. Vamos a escuchar una breve canción que se llama Si yo nací de tu pincel, que uh-huh. canta Karina Biorlegui, y yo la acompaño haciendo unos dúos, y yo he compuesto también esta muy, muy breve canción, ¿no?
Capricho de pintor, yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui y agregue al gris de lo que soy un colorado corazón.
Karina Biorlegui de Alejandro Dolina, Si yo nací de tu pincel.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Cristina, presa política. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Punta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Turismo Aventura al Polo Norte.
Bueno, bien, al fin.
Oh, amigo, con el frío, ¿qué hace?
Bueno, pero ¿en qué orden está de sus destinos más deseados el Polo Norte?
Último.
Yo me imaginaba, último.
En la lista.
El desplazamiento hacia las latitudes extremas del Ártico suele presentarte ante tus ojos como una hazaña de autodescubrimiento o un trofeo de estatus en redes sociales o como una gilada.
Sí. No, un desafío personal. Hay mucha gente que se autoimpone y dice, voy a ir al Polo Norte.
Claro, porque pero uno... el Polo Norte, atención.
¿Qué pasó?
No funciona como un centro de esquí.
No.
No. Sino como un laboratorio geográfico donde la negligencia logística se castiga con la pérdida irreparable de extremidades. Pierde dos o tres piernas.
Por congelamiento.
Por ejemplo, ¿no? O el extravío en definitivo de todo el grupo.
Sí, bueno. Sí.
Ante la falta de modales urbanos del entorno gélido, el ciudadano debe abandonar sus pretensiones de confort ciudadano y someterse a una disciplina técnica estricta.
Sí, señor.
Y vamos a ver ustedes que han sacado boleto al Polo Norte. Selección de la agencia de expedición. O sea, de ¿quién te va a vender?
Son pocas.
Yo recomiendo que sean...
No hay ninguna para mí.
Recomendable que sean del lugar. Conocedores del lugar.
Miren, nosotros estamos ofreciendo un paquete.
Sí, tal.
Estamos ofreciendo.
¿Es este?
No, señor, por favor. Nosotros en todopolo.com.
Está bien, pero está. La agencia está a media cuadra del obelisco.
Sí, la agencia.
Bueno.
Pero nosotros, yo estoy todo el tiempo hablando por teléfono al Polo Norte.
¿A dónde?
¿A dónde? No, nunca lo vimos.
¿Quién lo va a atender?
Sí, tenemos nosotros una oficina. La tenemos en la calle Suipacha. Acá en Buenos Aires, y la otra la tenemos en Presidente Perón, en el Polo Norte.
Hay una calle que se llama Presidente Perón,
sí,
en el Polo Norte.
La hicimos nosotros.
Me imagino, en el hielo, debe estar esculpido.
Pero no diga nada porque...
le quieren poner cangallo ahora.
Sí, me imagino. Dice, el aspirante debe desconfiar de cualquier operador turístico que prometa una llegada cómoda al polo. ¿Ustedes prometen una llegada cómoda al polo?
No, de ninguna manera. No ofrecemos ninguna comodidad.
Bueno,
esa es bien. La gracia del
país. No desconfiamos de usted, pero tampoco queremos estar incómodos. Si suele llegar en helicópteros y cruceros, rompe hielo.
Sí, señor.
Porque son molestos.
No, es que...
Que rompe hielo.
No puede andar en otra cosa. ¿Usted qué cree, que va en lancha?
Tengo entendido que los cruceros salen de lugares, por ejemplo, como Rusia.
Claro, hace cuenta que ya estás ahí.
Bueno.
Sí, pero Rusia es grande. ¿En qué parte de Rusia?
En el Ártico.
Claro, bueno, sí.
Bueno, dice, las agencias solventes exigen una batería de exámenes físicos y un historial de resistencia al frío. Sí, esto, sí. Te voy a contar algunas anécdotas de resistencia al frío.
Pero, ¿cuál fue la vez que más frío tuvo y que lo resistió?
Claro, porque acá estamos hablando de 50 grados bajo cero.
Porque usted me va a decir, ay, una vez tuve 2 grados
en Baigorrita.
Una vez estuve en Villa Mercedes, San Luis,
bueno.
Y tuve que salir desnudo al patio.
Sí.
Y después...
¿Por qué tuvo que salir desnudo al patio?
No importa.
Bueno, es raro.
El motivo no importa, pero estuve ahí y me la aguanté.
Pero eso no es nada, Villa Mercedes, para nosotros es el trópico.
El motivo no importa, pero estuve ahí y me la aguanté.
Pero eso no es nada, Villa Mercedes, para nosotros es el trópico.
Claro, a lo sumo estará 5 grados bajo cero. Hasta acá estamos al lado de 50.
Bueno.
Directamente la saliva se le cristaliza, le queda hielo.
¡Ah, qué hermoso! Por eso quiero ir.
Claro.
Para escupir.
Y ver cómo caen las piedras.
Vamos a ver quién escupe más lejos y vamos a batir nuestros récords.
No, pero...
Imagínense cuando
sí.
El esputo
sí.
Se descongela.
¿Quién?
No me falta el respeto, que lo voy a acompañar.
Sale con mayor velocidad.
Bueno. Sí, sale hecho piedra.
Yo aquí en Villa Mercedes tengo un récord de 8 metros 20.
No puede ser, 8 metros 20 es una locura.
Una cerbatana tiene. Sí,
es el lote.
¿Sabe otra cosa que es complicadísima? Se le empiezan a congelar los ojos.
Eso es tremendo.
¡Los ojos!
Uno no puede ni llorar. Porque uno no es dueño de llorar.
No, y hasta
no le salen las lágrimas.
Llega un momento que no los puede mover los ojos, le quedan fijos mirando un punto.
¿Y por qué?
Aprovecha, mira.
Se pone unas antiparras como la isla de Fangio.
Claro, una de esas, porque si no, usted tiene que ya pensar para qué lado va a mirar. Esta es una decisión que tiene que tomar.
Porque si tiene los ojos congelados y los quiere mover, no los puede mover.
No, son como de
tirar toda la cabeza.
Le conviene ponerlo para adelante y en tal caso si mira al piso, agacha la cabeza.
Claro.
Si mira para el costado, la mueve.
Bueno, dice, preparación física, tolerancia a la marcha extensa.
Sí.
Y bueno, porque hay que ir caminando.
Hay que ir caminando, muy abrigado, doble y triple capa de ropa.
Nosotros tenemos un hotel 5 estrellas.
Sí,
pero
en Polo,
en la calle Perón.
Pero todavía ninguno
fotos,
no ha llegado a nadie.
Vi las fotos que tienen un bar todo hecho de hielo.
Sí, todo es de hielo.
La barra es de hielo,
las
banquetas son de hielo.
Pero no llega casi nadie.
El señor habló de la vestimenta por capas.
Sí.
Y está bien.
Claro.
Hay que vestirse con capas de fibra sintética y lana de merino. Y hay que evitar el algodón. Que exacto. Atrapa el sudor. Una vez que la transpiración humedece el interior de la prenda, el frío exterior convierte ese vapor en una película.
No, en una película.
No, una película de hielo, directamente.
Claro. Ah, una película de hielo.
Claro,
claro, se te,
la era del hielo 2.
Congela la transpiración.
Sí.
Bueno, sí, se le congela todo.
Sí, claro. La dieta calórica de emergencia.
Sí.
Buenas tardes.
¿Ustedes
tienen aquí dieta calórica de emergencia?
Sí, porque nosotros le damos en una funda de flauta dulce.
Ah, claro. Qué bien.
Le ponemos adentro un churro.
Ah,
¡ay, qué lindo!
Es bien calórico.
¿Qué te iba a decir?
Está calientito, me imagino.
Chocolate.
Porque hay gente que... Allá los vendedores del churro los venden bien caliente.
Sí.
Y la gente, no va a creer, se calienta con el churro. Compra el churro bien caliente, sí. Se lo mete por abajo la ropa.
Como un termómetro se lo pone, para no decir ninguna otra cosa. Pero el churro,
¿sabe lo que está
a ver cómo me lo va a agradecer, ¿eh?
Lo recomendado, la carne con mucha grasa.
Sí. Es más, nosotros le mandamos directamente con bloques de grasa.
Bien.
Sin carne.
Bueno, tienen un restaurante que yo lo conozco también,
sí,
donde
sí.
Compran las milanesas.
Sí,
con grasa y garrones.
Sí, todo grasa, 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 grasa. Entonces, bien calórico.
Claro.
Y bueno, perfecto.
Me imagino que eso va acompañado con papas, con batatas.
Sí, saltarse una comida en el Polo. Es equivalente a apagar la estufa en pleno invierno. Y apagar la estufa en pleno invierno es equivalente a saltarse una comida en el Polo.
Es
como saltarse en vez de saltearse.
Saltearse.
Claro.
Claro. Es
si
un poco...
Si pone una milanesa y se salta por arriba.
Siempre tiene que tener algo caliente en el estómago.
Sí,
esa es la forma.
Sí, yo siempre trato de que sea o bien una comida o bien una bolsa.
Bueno, sí, lo que puede.
Viendo.
A mí una vez, no sé si esto lo han probado ustedes.
Sí, yo... ¿a qué se refiere?
No, espere, que doy fe que esto existe. Una vez tomé un café...
Sí. Yo también.
No, pero espere.
Bueno, para mí también, vos no. Con leche, por favor.
Que lo compré en un kiosco... Con tapa, ya venía todo listo.
Ya venía tomado.
Sí. Y el tipo estaba frío, me dice, no, lo tenés que sacudir. ¿Cómo que?
No, nunca
tomé. Y yo lo sacudía, lo sacudía y se vuelve caliente.
Hizo como una maraca.
A mí me dijeron tipos que fueron a una cancha de fútbol.
Sí,
de,
ahí,
no
bueno.
No sé si en México.
En México, yo le dije.
Entonces usted fue. Sí. Y que primero me cuenta las cosas y después las trae acá.
Sí, no, es que eso, y además tomé en el maravilloso Estadio Azteca, me voy a poner de pie, sopa en la cancha.
¿También la tuvo que sacudir?
Sí,
¿o también se la dieron gratis?
No, no, me dije, no, serio, porfa. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, la verdad que me levanto y me voy.
No, bueno, no lo tome así.
Uno trae un dato de color, un dato interesante.
¿Qué color?
Usted toma todo literariamente.
No, que... literariamente no, literalmente será. Es muy difícil continuar así.
Bueno. La gestión... de esto es un tema sabú.
A ver,
la gestión de las necesidades fisiológicas. Sí. En el polo, imagínate.
Sí, es inmenso.
Atención, no, porque naturalmente la gente orina.
Sí. ¡Dolina! Alejandro orina, el negro orina y todo lo demás.
No, y eso
al espectáculo.
Se congela el líquido.
Claro,
se congela al aire libre.
Antes de llegar al piso, ¿no? ¿Cierto?
Es muy delator, porque usted lo ve.
Claro.
Y sacando. Porque, claro, hay como curvas que quedan.
Claro, queda como una rama.
Queda clavadas.
Rama dorada, sí. El famoso libro de
sí,
Reyes.
Junto al esputo del señor. Sí. Que jugó recién con sus amigos.
A ver quién escupe más lejos.
A escupir.
Dice. Bueno, el acto fisiológico.
Y sí, bueno, de alguna manera hay que decirlo. No,
requiere una planificación técnica impecable para evitar la exposición dérmica a temperatura bajo cero.
Sí.
Bueno, nada más. El uso de los recipientes aislados y la ejecución rápida de los movimientos.
Sí.
Previene la congelación.
Exacto.
De los tejidos blandos.
Sí, sí. ¿Cuántas vueltas da para decir lo que ya todos entendemos?
Un error en este procedimiento puede inhabilitar al aventurero para continuar la marcha.
Sí, sí.
La marcha de San Lorenzo.
Sí, sí, señor, por eso...
Estoy inhabilitado por congelación.
Nosotros recomendamos... en nuestros grupos, cuando salimos, preguntamos, ¿alguien ha tomado la decisión hoy?
¿De qué?
De
ir al baño.
Sí.
Ir al baño.
No, yo cuando me tenga ganas, mitad de la excursión.
No existe cuando tenga ganas esto, no existe.
Ah, bueno.
Usted tiene que decidirlo. Que
¿hay baños así calientitos?
No, no hay nada calientito.
No hay nada, ¿no?
No
es que en el polo nadie.
La ventaja es que todo es grande, es amplio.
El problema que tiene es que no solo se congela lo que sale, sino que va subiendo
blando, que ya lo dijimos.
El congelamiento por dentro.
Claro.
Va siguiendo todo el recorrido inverso.
Pero no se le congela por adentro el cuerpo.
Los tejidos blandos.
Los blandos, bueno, claro. Bueno, por eso conviene tener...
El peligro, esto ya me lo veía venir... de encontrarse con un oso polar.
Sí.
Incluso mientras uno está haciendo sus necesidades.
No, eso es terrible. Porque uno
lo agarra el oso polar.
Está indefenso.
Pero la verdad que...
sale bailando la ranchera.
No, señor, pero usted tiene mala suerte. Es un animal en vías de extinción. Y justo
se
lo va a encontrar...
usted pasa a estar en vías de extinción
también. Sí, bueno. Justo se lo va a encontrar usted. Vio que el oso polar, además, tiene un periodo muy corto en el que se dedica a comer...
Sí.
Y después todo el año hace la digestión. Es
claro.
Como,
sí, sí.
Un mes come y 11 meses.
Tiene digestión lenta, sí.
Sí. Pero ¿cómo come ese mes?
Sí, claro. Dice: el oso polar es un depredador alfa. Hay el depredador alfa,
sí.
Beta, gamma, delta,
bueno, no sé.
Epsilon, bien, etc. Que no reconoce fronteras. Ah, no, él que pasa, por ejemplo, de Rusia a Finlandia.
Sí.
Sí, no va por la aduana.
Y le da lo mismo, parece que le diera lo mismo.
Sí.
Bueno, la aparición de un ejemplar en el horizonte...
No, chao.
...exige el uso de bengala. ¿Qué hago con la bengala?
Sí, porque la tira...
Le tiro con una bengala.
No,
no entiende nada.
Se asusta con el fuego y todo.
¿A quién no se va a asustar?
Bueno, porque...
Además, no están acostumbrados en el polo a ver bengala.
No, pero el oso, por ahí viene hace 3 meses caminando y solamente ve nieve. Blanco. Y se encuentra con un ser humano, con carne, huesos. Wow,
con una bengala. ¿Dónde bueno, la lleva usted la bengala?
No, pero digo...
Ahora, fíjese que la bengala le prenda. Porque si usted hace todo el ademán, ay, voy a prender la bengala.
Mientras se acerca al hoyo.
Y la tiene mojada.
Claro.
Y no
o
le
congelada, no debe prender tampoco.
No, si no sabe qué, la puede poner en la funda del churro.
Sí.
Usted descarta el churro o se lo come.
O se lo tira al oso polar para que se lo coma.
No, pero mira que si el oso polar con un churro no...
No hacemos nada.
No hacemos nada.
Lo peor que puede hacer es salir corriendo también con el oso, porque el oso lo va a correr.
Corre rápido el oso, ¿no?
Sí. Encima que está acostumbrado a las pistas fangosas.
Sí, sí.
Con la nieve.
Puede correr en cuatro patas o en dos.
Elegir, ¿no?
Generalmente corre en cuatro.
Sí, creo que nunca vi correr en dos a un oso polar, ¿eh?
Como el oso yogui.
No, señor, usted vio el trencito de la alegría de Mar de Ajó, donde hay un oso digo, polar. Que
esos
es un
son
tipo.
Los que vio usted, son seres humanos disfrazados de oso.
Claro.
Que ya... en general andan en dos patas. A veces también, visto.
Sí.
Bien. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, bengalas. Ruido disuasorio.
Sí, asustarlo.
Abandona la idea oso de atacarme. Eso bueno, es disuasorio.
No, mucho más disuasorio. Los gritos.
Bueno. Intentar tomar una fotografía o acercarse para observar al animal es una sentencia de muerte.
Sí, sí.
Casi inmediata.
Sí, sí.
Oh, amigo. Y no hay manera de hacer amistad.
Porque aparte él tiene pezuñas. No. El oso tiene una pezuña gigante.
¿Qué me importa? ¿Qué hace?
No.
Tengo miedo que me coma.
Pero no, que corre en el hielo.
No, que no se resbala.
No se resbala, son como clavos.
El cuidado de los ojos... frente al efecto espejo.
Bueno.
Lo que decía de los anteojos, de la tipar.
La radiación solar...
todo blanco.
...reflejada en la nieve virgen... genera una ceguera temporal... conocida como... oftalmia nival. Doctor...
Sí.
Me agarró la oftalmia nival... y veo menos que un oso por la oreja.
Bueno, entonces... usted debe haber andado por el Polo Norte, me imagino...
Y sí,
evidentemente.
Queda encandilado, quemado prácticamente.
Acabo de regresar, recién bajé el colectivo.
Bueno, le voy a recetar unas gotas.
Ajá.
Pero que solo se consiguen en Finlandia.
Y anteojos negros tiene que usar.
Sí, pero se hubiera acordado antes.
Bueno, anteojos negros.
¿Dónde se consiguen?
En Finlandia, en Helsinki.
¿Es una farmacia?
No, es de otro país.
Ah.
Porque acá no sale eso.
Claro.
No se vende.
Claro. Y ustedes están en el negocio, lo que
y
no
bueno,
se vende...
somos
no
un laboratorio.
Riesgo de las grietas ocultas.
Sí,
bueno,
sí.
Si empezamos a hablar de política...
No, es política.
No miramos más.
No.
Porque lo que usted piensa, a lo mejor no es lo que pienso yo.
Bueno,
no,
pero
está hablando, todo así por el estilo.
Está hablando de las grietas en el hielo, que son imperceptibles.
Sí, habla porque se le hace la rajadura.
Sí.
Ah, sí, sí.
Y entonces...
eso es lo que tengo yo.
Bueno, a usted se le raja
en el
y después no tiene retorno, ¿eh?
Ah.
Porque empieza a mirar, dice, ¿para qué lado voy?
Es que no hay forma de unirla.
No. Porque es todo agua el Polo Norte, digámoslo de una vez y para siempre.
Es pura agua. Distinta a la Antártida.
Claro.
Que abajo hay tierra, pero
claro,
igual,
claro.
No importa que abajo haya tierra porque no la ves nunca.
Muy abajo allá.
Tienes que ir muy abajo.
Sí.
Pero en el Polo Norte es pura agua.
Sí, toda agua congelada entonces. Sí. No existe el Polo Norte como lugar.
No. Lo que tiene de lindo el Polo Norte, que vos cuando llegás justo propiamente al Polo Norte,
sí.
Me imagino que habrá un cartel o algo. Llega un momento que vos te parás en un lugar y agarres para donde agarrares,
sí.
Vas para el sur.
Sí,
sí, es verdad, el punto máximo.
Todo
sí,
es al
señor,
sur.
Tiene razón.
Todas las direcciones son el sur.
Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Si yo voy caminando por el Polo Norte y sigo caminando, ¿ya voy por el Polo Sur?
Claro. Vos venís caminando hacia el Polo Norte.
Sí.
Llegaste al Polo Norte. ¿Seguís caminando?
Sí.
No importa para dónde sigas.
Sí.
Polo, vas al Polo Sur.
Pero, bueno, digo, pero falta mucho.
Sí, yo, falta mucho.
Falta mucho.
Arranco del Polo Norte, salgo a la Antártida, Argentina.
Sí, después de andar... todo el mundo.
Sí, y nadar y todo lo que tenga que hacer.
Bueno,
sí.
Pero quiero decir, ahí entendí.
Sí, sí.
Bueno.
Y viceversa.
Muy bien.
Bueno, últimas situaciones, ¿no? Comunicación con la base de apoyo.
Y sí.
Defíname la base de apoyo, porque a mí eso me está preocupando.
Es un refugio, un lugar donde hay clientes.
Nosotros tenemos una base de apoyo.
La base de apoyo me dijeron que ustedes la tienen acá en el obelisco.
No, esa la que tenemos en la calle de Suipacha es la base de apoyo para la vuelta.
Ah, cuando usted volvió acá.
Cuando regresamos.
Me ayudan, me piden un taxi.
Sí, claro, con la valija lo ayudan.
Ya ahí lo asistimos. Usted allá en el Polo Norte, cuando llega a la base de apoyo, pregunta por Arturo.
Sí, Arturo.
Ya va a ver, ya va a ver. Y él le va a decir todo. Usted no se tiene que preocupar de nada.
¿Pero él vive ahí o qué?
¿Qué le importa? Yo le pregunto dónde vive.
No, pero me imagino que hay una proveeduría con alimento.
Pero usted tiene que
distancia está del polo eso?
No, son dos cuadras del polo.
Ah, dos cuadras nada más.
Ah, dos cuadras.
Ah, y nomás.
Sí, sí, a dos cuadras.
A mí me dijeron que ustedes hacen el viaje y que no te llevan al polo. Bueno. Desde total.
Es lo mismo.
Es lo mismo. Agarran un lugar con mucha nieve, qué sé yo. A lo mejor faltan 1000 kilómetros para el polo.
Bueno, pero
ustedes
eso...
ponen un cartel que dice polo.
Son habladurías que está bien, usted crea lo que... Mire, le vamos a mostrar una brújula. Cuando llegamos,
sí.
Le mostramos la brújula y ahí va a ver claramente que se trata del polo.
¿Y para dónde apunta la brújula?
Todo le marca a sur. Todo es para el sur.
Claro. Bueno, y acá dice... El termo, ¿cómo mantener el termo?
Claro, porque se termina hasta congelado.
Y debe ser como los mates de Gillespie.
Un termo congelado es en el Ártico un objeto inútil.
Sí.
Y una carga extra, así que no lleve.
Claro, no
lleve termos.
No puede soportar el frío, no. Hay un límite del termo.
Ahora, yo aquí compré el termo.
Sí.
Hace 2 meses, no sé si se acuerda de mí. Bueno, fui a un lugar... fui a tomar mate y salían cubitos de adentro.
Bueno, pero vio que dice la letra chica, claro. Si usted lee la letra chica.
¿Qué es letra chica?
Dice, este termo no es apto para el Polo Sur, ni el Polo Norte.
¿Y dónde cree que lo lleve?
Ni el Polo Norte tampoco. No, esto funciona en Gualeguaychú.
Cuando hace calor, cualquiera.
Bueno.
No, me parece que tiene que haber varias capas de acero. Y al termo adentro, digamos, está recubierto de varias capas de acero.
¿Pero qué
movía?
¿Con una cápsula de acero para guardar el termo?
Voy al avión, no me dejan subir el termo.
Queda del tamaño más o menos de una garrafa de gas grande.
Claro.
Claro, no.
No.
Para un litro de bebida.
Es mucho, sí.
De agua tibia.
Sí. Tibia, bueno, con mate lavado le queda.
Últimas consideraciones. La pérdida del sentido de distancia por la falta de relieve.
Sí, es todo plano.
O el retorno y la descompresión psicológica. Parece que cuando volvés, te volvés loco, ¿es verdad?
No, pero quizás usted ya tenía una predisposición.
A la locura.
Claro, entonces...
Poco tengo.
Si hubiera ido a Mar del Plata, le hubiera pasado igual.
Fui a Mar del Plata.
Bueno.
Sí.
Y volví loco.
Sí, por eso le digo. Lo pasa, pierde toda esa noción, sí, y después claro. No se vincula con humano, no sabe.
Dice, el sujeto suele experimentar una profunda desorientación al reintegrarse a un entorno urbano donde el silencio ya no es sinónimo de muerte inminente. No, imagínese.
No, claro.
En el hospital dice silencio.
No, claro.
Sabe cómo rajamos. Bueno, el aventurero que retorna debe someterse a un periodo de aislamiento progresivo.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el comisario?
Sí, estamos trabajando con la agencia esta de turismo.
Claro, porque a mí me recetaron que esté en Cana, aislado.
Sí, lo aislamos 4 o 5 meses.
La primera semana nadie le habla, la segunda semana le habla a alguien.
Sí, señor. Y así de a poquito, de a muy poquito.
De a poco, ¿no?
Sí, sí.
Le
sí.
Prende la televisión a la tercera semana.
No, ¿qué tercera semana? Mucho después.
Bueno. Eso es más peligroso, la televisión.
Sí,
por
sí.
Eso. Claro, el polo va y pase, pero la televisión, no. Volver de la televisión es más difícil. Bien, reflexión final. La pretensión no vaya.
No, bueno.
No vaya. No.
Hay que ir, bueno, la gente va con un propósito personal fuerte.
Sí, a veces... de capturar una experiencia extrema. Sí. Le recomiendo ver un capítulo de Ramilla de Aventura.
¿Usted donde... es el agente de prensa de
Ramilla? No, pero Ramilla de Aventura justo fue a la ciudad más aislada del Polo Norte.
¿Qué cuál es?
Prácticamente era de noche todo el día.
Ah, sí. Sí. Ah, porque fue en invierno.
Sí.
Porque en verano... Claro,
si no, es de día toda la noche.
Claro, sí, claro. En verano es diferente.
Me encantó. Me encantó esto para no ir.
Para no ir, claro. Pero si no quiere ir, ¿para qué estamos perdiendo tiempo?
Bueno, para tener pieza de conversación.
Sí, bueno.
Pero... sale con una mina y dice, ¿te gustaría ir al polo conmigo?
Sí.
Y la mina dice, no.
Y claro.
Dice, no es por vos. Y usted le empieza una conversación.
Sí, lo que pasa...
Vamos a decir que no es por mí, pero...
No, bueno,
apenas pero... nos conocemos y ya estás negándote.
No, y además que usted, si fuera con una mina, como dice, se tiene que llevar muy bien, porque una pelea...
Tiene que estar adentro todo el día.
¿Adentro de qué?
¿Adentro de alguna habitación o algo? Porque...
No hay. Y dije, no hay mucho. Dice... ¿Qué hacemos hoy?
No puede...
¿Qué querés hacer?
Tomamos mate.
Claro, no hay porque el agua del termo no sirve.
Aparte, en los autos hay un metro de nieve arriba del capó.
¿Qué auto? No hay auto. No hay
bueno,
auto.
Por ahí, claro, directamente.
A mí lo que sí me gustaría es pescar en un agujero.
Sí.
Sí. Hacer un agujero en la nieve y pescar.
Sí, eso pero sí. Pero cómprese un balde.
Claro.
Y es lo mismo. Tira...
Es cosa que en la Antártida no pude hacer. Y le hacía un agujero y no había agua abajo.
Claro, no, bueno, y claro,
hay piedra.
Claro, no picaba nada.
No, ahí no pica nada. Pero hay partes de la costa donde se congela también, en la Antártida puede ir ahí. Pero está prohibido pescar en la Antártida.
Sí, sí. Y hay mucha vigilancia, ¿eh?
Bueno, no sé cuánto puede haber.
Sí. ¿Por qué está prohibido pescar?
Y sí, porque es una zona protegida.
Reserva
protegida,
de...
protegida. Me perdí, no tengo nada que comer.
Bueno, pero en tal caso...
Hay un agujero acá, a ver si caso algo.
Sí, pero usted está violando el Tratado Antártico, así. ¿Y cuántos peces comió?
Nos va a tener bueno, que... me comí dos sábalos.
Sábalo no es de ahí, es rarísimo. ¿Qué lo trajo de Rosario? Lo trajo los sábalos y los domingos.
Bueno, extraordinario este informe que bueno a mucha gente le va a servir.
Sí, sí.
Bueno, y tras la pausa, ahora hay que hacer una pausa.
Bueno, muy bien.
Para también aclimatarnos de a poco y predisponer el espíritu a la música.
A la música, que también es como el polo.
Sí, porque viene el sordo Vancé.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches. Qué lindo lo que tocó el maestro ahí, ¿eh?
Sí, ahí la coda final, que quizás anticipe este pedido, que es Monte Criollo, si usted ya tiene los dedos calentados.
Sí, sí, no sabe cómo. Caretones pintados con palos de ensueño de engaño
y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscará dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rastro en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, recuerden que hay una forma de contactarse, si ustedes son oyentes del programa, que es a través de nuestro WhatsApp, que es 11-6585-5580, y también nuestro Instagram, que es La Venganza Insta. Así, todo junto.
Ahí pueden pedir canciones también para el trío.
Sí, por sí, supuesto, claro, todo claro, lo que claro quieran. Acá, mire, alguien pregunta que usted alguna vez hizo un tema de Cat Stevens.
Sí, yo me acuerdo.
Y yo hice una vez Moon Shadow. ¿Quiere que haga ese?
Y no sé, bebé.
¿Pidieron sí, sí, cualquier tema de Cat Stevens?
No, que se ve que recordaron algo bueno que hizo en otro momento.
Bueno, voy a intentar de recordarlo entonces.
Bien.
Bye.
Bueno, por suerte han lustrado el bolillero de música del Brasil.
¿Ah, bien ahora?
Sí, señor.
¡Aliora!
¡Alora!
¡Alora!
Hay que tomar alguna bolilla.
27.
De a poco vamos aprendiendo, ¿eh? Queija.
Queja.
¿Es queja eso?
Sí.
Queija do bandoneón. Queija do bandoneón.
¿De quién es?
De Caetano.
Caetano Veloso.
Queija.
Un amor así delicado você pega e despreza. Não devia ser despertado na joelha e na reza. Diz a coisa que mete medo pela sua grandeza. Não sou o único culpado, disso eu tenho a certeza. Surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou.
Bueno, señores, nos vamos aproximando al cierre de todo esto, pero sería un desperdicio no usar la trompeta.
¿Ya tiene la trompeta ahí?
Sí, ya la saqué.
¿Es el Apolo?
Sí.
¿Tiene Apolo? ¿Usted cuántos Apolo tiene?
No, una, pero le puse la sordina, ahora se la saco.
Ah, se la saca por
ejemplo. Gracias.
Sí. Si tuvieras que hacer Tenderly, ¿es con sordina o sin sordina?
Sin sordina.
Sin sordina.
Tema que nos gusta mucho con el maestro.
Sí. Temperley.
Tenderly. Una balada de jazz. Vamos.
Thank you.
Señoras, señores, llegamos al final. Nos reencontraremos mañana, sí, mañana seguramente. Y nos vamos, maestro, con lo que usted quiera.
A ver esta que le parece.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor. Volveremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
Volveremos triste y amargado.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas.
Cristina, presa política.
Información, compañía, música.